Dr. Robert Yarbrough, Epístola Pastoral, Sesión 6. 1 Timoteo 5. Copyright 2024 Robert Yarbrough y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough y su enseñanza sobre las epístolas pastorales, instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 6, 1 Timoteo 5. Continuamos nuestro estudio sobre las epístolas pastorales, instrucciones apostólicas para líderes espirituales y para sus seguidores. No es solo un tipo llamado Pablo el que escribe, esta es la palabra de Dios. En nuestra primera conferencia, cité el proverbio, creo que es 30 versículo 5, cada palabra de Dios es probada, Él es escudo para todos los que en Él se refugian. Y cuando miramos 1 Timoteo capítulo 5, es como una pequeña prueba de esa afirmación, porque hay muchas cosas en el capítulo 5 que quizás no pensemos que se aplican directamente a nosotros y, en cierto sentido, no es así. Puede ver en el encabezado de la NVI que el capítulo 5 está todo bajo una misma rúbrica, y es viudas, ancianos y esclavos. Y puede ser que no tengas ningún contacto directo con nadie según esa descripción, entonces podrías decir, bueno, porque necesito 1 Timoteo 5. Pero creo que lo que vamos a ver es que, especialmente si usted es pastor o aspirante a pastor, creo que verá que hay muchas cosas que, directa o indirectamente, afectan a la mayoría de las personas. De nosotros, sino de todos nosotros. Y más directamente, quiero recordarles algo que probablemente no estará en ningún comentario de las epístolas pastorales que lean, pero Pablo le está encargando a Timoteo que viva, que se entrene para la piedad y luego que ministre el Evangelio de tal manera, ministrar a Cristo de tal manera, que haya piedad en el pueblo de Dios. Y algo que el Antiguo Testamento es muy claro, y que vemos reflejado una y otra vez, e incluso hasta Jesús en la cruz, vemos reflejada la enseñanza, honra a tu padre y a tu madre. Y en la cruz, Jesús se aseguró de que María, su madre, fuera cuidada. ¿Por qué hizo eso? Bueno, es un tipo de corazón tierno, pero también porque era hijo del pacto, y de la Torá, la guía que Dios le da a su pueblo, y esto está en el Decálogo, está en los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. En la antigüedad, como hoy, en general, las mujeres viven más que los hombres. Y también, muchas veces, debido a que las mujeres han servido tanto en sus vidas, si sus maridos mueren, están relativamente a merced de su sociedad. Muchas veces los maridos no ahorraban como debían, y no voy a tratar de generalizar ahora sobre los matrimonios en la antigüedad y los matrimonios actuales, solo para decir que cada generación tiene el desafío de tratar con personas mayores, y la mayoría de las personas mayores van a ser mujeres. Era cierto en el mundo antiguo, la esperanza de vida, también es cierto para nosotros. Además, todos tenemos padres, y si los tenemos, entonces estamos llamados a hacer de su cuidado a medida que envejecen una preocupación nuestra. Ahora bien, podemos tener hermanos y hermanas y les dejamos hacerlo, y eso puede estar bien, pero puede que no esté bien. Puedes descubrir que Dios te llama a intervenir donde tus padres, o tus hermanos, quienes deberían cuidar de tus padres, tal vez vivan más cerca, o lo que sea, pero a veces descubrimos que necesitamos cuidar de nuestros padres, y estadísticamente, si eres fiel en su cuidado hacia el final de la vida, vas a cuidar a una viuda. Esa viuda va a ser tu madre. Entonces, las iglesias que son indiferentes al cuidado de las viudas tienen un gran punto ciego, porque en cada iglesia, cuantas más personas hay, más viudas hay asociadas con esas personas, al menos en la forma de las madres y abuelas de las viudas. Personas con las que esa iglesia está conectada. Y no sé cuál es su sociedad, pero la sociedad estadounidense deja eso en manos del gobierno, prácticamente. Y hay mucho sufrimiento por parte de madres y abuelas que no son atendidas por sus familias, y a veces las iglesias y los cristianos son parte de esta amnesia cultural de lo que les deben a las mujeres mayores que las cuidaron cuando eran niñas. Entonces, no piensen que el capítulo 5 es irrelevante simplemente porque vamos a ver mucho sobre las viudas porque tiene aplicación en nuestro propio entorno. Pero él comienza así: no reprendas duramente a un hombre mayor. ¿Por qué diría eso? Bueno, es porque ya hemos visto en 1 Timoteo que hay cierto desorden, y Timoteo necesita mandar al pueblo y encargarle que ponga las cosas nuevamente donde deben estar. Necesita afirmar la verdadera enseñanza y fomentar una vida ética y prácticas de vida de pacto. Y hay gente que está en la maleza. No lo están haciendo bien y hay que corregirlos. Pero no reprendas duramente a un hombre mayor, dice. Pero exhortadle como a vuestro padre, como si fuera vuestro padre. Aquí nuevamente, detrás de escena, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ahí es donde comienza. Trate a los hombres más jóvenes como hermanos. Trate a los hombres más jóvenes como hermanos. Entonces, no es como si fueran punks. Podrías pensar que son punks, pero no los mires con desdén. Respétalos y trátalos como hermanos. Mujeres mayores como madres, lo que significa cariñosas, solidarias, respetuosas y consideradas. Y mujeres más jóvenes como hermanas con absoluta pureza. Entonces, hago la observación aquí de que el liderazgo pastoral, que por extensión, es un alcance de discipulado. Cuando haces liderazgo pastoral, estás haciendo discípulos. Y cuando haces bien el liderazgo pastoral y ayudas a hacer discípulos, una de las cosas que sucede es que están aprendiendo lo que necesitan, con tu ejemplo, para discipular a otras personas. Entonces, se crea un clima de cómo los hombres mayores son considerados por un hombre más joven, cómo los hombres más jóvenes son considerados por alguien que es mayor, como Timothy, mayor que algunos, y luego cómo se trata a las mujeres. A veces tenemos lo que llamamos un ethos entre un grupo de personas. Y puede haber un ethos en una iglesia, como el prejuicio racial. Hay iglesias donde ves, la etnia aquí dice cosas desagradables sobre otras etnias. Eso no es muy cristiano. Pero también puede ocurrir con grupos de edad. Hay iglesias más jóvenes y no les gustan los ancianos. No van a bajar el volumen de los amplificadores solo porque les duele el tinnitus de todos los ancianos. Porque quieren ser lo que quieren ser. Y hay gente mayor que odia a los jóvenes y sus estilos de adoración. No quieren ir allí. Y así, hay estilos. Hay estilos de consideración hacia las personas que se establecen en la iglesia. Y comienza con el líder pastoral. Y el líder pastoral y los líderes deben estar alerta a las cosas que deben ajustarse y a las cosas que deben cambiarse, y deben establecer el tono para una mejor consideración. Además, el liderazgo pastoral exige humildad. Exige respeto y cariño hacia los demás. Si vas a tratar a alguien como a tu padre, eso no significa que esté bien, padre. No es algo obsequioso y enjambre. Es genuino. Es tu padre, y tal vez desearías que lo hubiera sido. Quizás tu padre no era respetable. Pero puedes tratar a los hombres mayores como padres respetables. Y es sorprendente cómo en el liderazgo pastoral, las personas a menudo alcanzan el nivel por el que se les da crédito. Si los tratas con indiferencia o los tratas manténlos a distancia, si no confías en ellos, si haces bromas a sus espaldas, no oras por ellos, muchas veces la gente te causa mucho de pena. Pero es sorprendente cómo cuando te preocupas por las personas, y Dios lo sabe, y oras por las personas y demuestras tu interés, muchas veces la gente te corresponde. Y desarrollas afecto por personas que tal vez al principio, tal vez ni siquiera te agradaban. Entonces, este es un espíritu. Y esto es lo que exige el liderazgo pastoral. Y este respeto y este cariño por los demás, al final del verso, después de haber hablado de las mujeres y las madres y las mujeres más jóvenes como hermanas, está ese pequeño calificativo muy importante, con absoluta o con toda pureza. Y esto, por supuesto, en relación con las mujeres más jóvenes. Estamos hablando aquí de Timoteo. Es un hombre. Y los hombres tienen impulsos centrales y las mujeres tienen impulsos centrales. Y son dados por Dios. Por lo tanto, no se les debe demonizar ni menospreciar. Son un medio de gracia para el cumplimiento del mandato de la creación. Tenemos un impulso de conectarnos sexualmente con personas del sexo opuesto. Y el resultado redentor, en cuanto a gracia común, son los hijos, que son un regalo de Dios. Pero la desventaja de esto, dado que vivimos en un mundo pecaminoso, es que nuestros impulsos no son puros. Somos muy capaces de dejarnos atraer por cosas que no es saludable que deseemos. Por eso, tenemos que aprender formas de dirigir nuestras energías para que se desplieguen de manera legal y redentora. Ahora mismo hay una estrategia en Afganistán. Y es una estrategia de las mujeres en público que solo se puede ver con sus ojos si se les permite estar en público. E incluso los presentadores de noticias ahora tienen que usar burka o lo que sea para que eso sea todo lo que puedan ver. Pero esa no es una estrategia cristiana. La estrategia cristiana no es cubrirlo todo. La estrategia cristiana es que el corazón sea limpiado por la palabra de Dios. Jesús no andaba con los ojos vendados ni cubriendo a la gente con mantas. Jesús era puro de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, dijo Jesús. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sé esa persona pura de corazón. Sé esa persona. Y ya hemos oído hablar de buena conciencia un par de veces. A través de la fe, nuestros pecados pueden ser perdonados. Y a través de la comunión con Dios y la práctica del uso de la piedad, podemos llegar a un acuerdo con nuestros impulsos sensuales para que se desplieguen de manera que honren a Dios. Y podemos considerar a las mujeres con relativa pureza. Ahora, dice pureza absoluta en la NVI. Esa palabra en griego es pura pureza. Creo que está diciendo toda la pureza posible. No creo que la pureza absoluta sea posible. Ya sabes, somos pecadores. Y somos conscientes al menos de la posibilidad de impureza. Dios mismo, creo, sabe acerca de la impureza. Pero no creo que Dios sea tentado o no creo que considere la posibilidad de ser impuro. Todavía no somos como Dios en esta vida. Pero podemos ser tan puros como el Evangelio y el Espíritu Santo nos hacen en el momento. Y en relación con la gracia de Dios, eso es absoluto. Podemos estar absolutamente bien con Dios en el momento y en la temporada en que estemos en nuestros ministerios. Esto abre una maravillosa posibilidad de alianzas, amistades, relaciones madre-hijo y hermano-hermana en la iglesia que son tan poderosas para el ministerio en la iglesia como lo es un matrimonio fuerte para un pastor que tiene una buena relación con su esposa y se comunica bien y se alegran del amor del otro y tienen la conciencia tranquila y están seguros de que no se involucran en coqueteos con otros hombres y mujeres. Entonces, hay una presencia muy fuerte de Dios y la alegría del amor conyugal. Es una fuerza muy fuerte y genera alegría por la vida y el ministerio en el matrimonio. Puedes tener algo así con las mujeres mayores y las más jóvenes en la iglesia. Relaciones de confianza. Relaciones de valoración de los ministerios de oración de las viudas. Y a veces, sé que había una mujer que hasta que tenía casi 100 años en una iglesia en la que ministré durante muchos años, ella todavía supervisaba a los ujieres y a los saludadores. Y ella vivía en un asilo de ancianos. No usaba teléfono celular, pero hablaba por teléfono todas las semanas cuando tenía sus gráficos. Y siguió así hasta los casi 100 años. En los últimos años, el autobús la trajo desde el asilo de ancianos y la gente la traía y la apoyaba. Y ella no se sentaba. Ella estaría apoyada contra un banco en el nártex y ella misma saludaría a todos. Y ella oró. Ella era piadosa. Ella era humilde. Ella era muy autocrítica. Ella siempre decía, oh, no sé si voy a estar aquí mucho más tiempo. Lo decía cuando tenía 85 años, y luego cuando tenía 90, y luego 95, y luego 98. Creo que vivió hasta los 101 años. Pero ella era un ejemplo de mujer mayor que fue muy valiosa en el ministerio de esa iglesia. Ella se sentaba cerca del frente y no importaba en qué parte del sermón estuvieras, si te detenías y hacías una pregunta, ella era la primera en responderla. Ella estuvo allí todo el tiempo. Por lo tanto, trata a las mujeres mayores como a tu madre. Y luego mujeres más jóvenes como hermanas. Esto es muy difícil para muchos hombres. Y es un desafío que los hombres tienen que afrontar, especialmente si han pasado por una etapa de su vida en la que han estado involucrados en la pornografía, que es cada vez más común. Porque eso es debilitante físicamente y emocional y moralmente. Pero la gracia de Dios puede limpiarnos de eso y sacarnos de la atracción descendente de esa oscuridad. Y uno de los síntomas de que estamos siendo liberados de esa oscuridad es nuestra capacidad de considerar a las mujeres más jóvenes, que alguna vez pudieron haber sido cosificadas de manera vulgar, en línea o en forma impresa. Comenzamos a verlas por lo que son a los ojos de Dios, que son mujeres hechas a la imagen de Dios, que merecen nuestro servicio, que merecen un ministerio fiel y nuestra oración, y que merecen nuestra consideración de una manera pura que el Evangelio puede lograr. En la vida de los hombres, incluso en una cultura disoluta como la nuestra, que utiliza el sexo para venderlo todo. Y me dicen, que año tras año cuando hacen estudios, la palabra que más se escribe en los buscadores es sexo. Así pues, vivimos en un mundo donde el sexo se ha mercantilizado y la inmoralidad en Occidente se ha normalizado. De hecho, ahora, si dices que la inmoralidad está mal, especialmente si dices que ciertos tipos de inmoralidad están mal, a eso lo llaman discurso de odio. Y se está criminalizando. Sin embargo, el ideal que tenemos aquí es considerar a los miembros del sexo opuesto en la forma en que la palabra de Dios los describe, Él los ve. Si ve mujeres más jóvenes, porque tenemos a Dios como nuestro Padre común, somos miembros de una familia y tenemos el potencial de considerarlas con la pureza con la que consideramos a una hermana menor leal. Y esto es algo hermoso, y creo que no es casualidad que prefacie la siguiente sección, que trata sobre las viudas. No creo que sea un accidente que tenga los versículos 1 y 2 allí, porque los versículos 1 y 2 son una especie de resumen de las relaciones saludables que deben existir entre los distintos grupos de edad y los dos géneros en la iglesia. Lo que es cierto para Timoteo debería serlo para otros hombres. Los hombres mayores deberían aprender a respetar a los hombres más jóvenes que los respetan. Entonces, tenemos una vibra positiva en los versículos 1 y 2 para ambos géneros en relación con todas las clases de edad. Ahora, si implementamos eso y es generado por el Evangelio, ¿qué sucede con las viudas? 5, 3, dan el debido reconocimiento a aquellas viudas que realmente están en necesidad. Ahora, hay viudas en todas partes donde uno mire, pero algunas de ellas realmente no tienen necesidad en lo que respecta a los recursos de la Iglesia como asamblea. Dice en el versículo 4, que si una viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender, ante todo, a poner en práctica su religión cuidando de su propia familia, y así recompensar a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. Ese es un versículo que cambia la vida de muchas familias, y muchas familias lo ignoran porque requeriría un cambio en el estilo de vida. Podría requerir un cambio de ubicación. Es posible que tengas que moverte para estar cerca de esta persona, o que tengas que mover a esta persona para que pueda estar cerca de ti. Pero quiero repetir lo que Pablo dice aquí. Si es así, si hay una viuda con hijos o nietos, esta es una forma en que ponemos en práctica nuestra religión. Y ya hemos visto, por cómo Pablo exhorta a Timoteo, cómo usaré la palabra totalitario en un sentido positivo. Dios es totalitario en su llamado al discipulado. No dice, os llamo a ser totalmente devotos. Ahora, pones un asterisco junto a las cosas que no crees que sean tus habilidades. Él dice, ven a mí y te haré responsable de algunas cosas, y tú descubrirás cómo apropiarte de mi gracia. Ahí estaré para ti. Pero tienes que tomar algunas decisiones. Tienes que hacer algunos compromisos aquí. Tienes que hacer el trabajo. Llenaré ese trabajo con más frutos y alegría de los que puedas manejar en el futuro, pero puede que no parezca tan agradable al principio. Y ciertamente, asumir el cuidado de personas mayores es como una sentencia de muerte, porque puede traer un gran cambio a tu vida. Y los requisitos de atención pueden ser muy abrumadores. Ahora, hay mucho escrito sobre esto, y lo único que me gustaría decir es que tenemos que tener cuidado de no exagerar. Puede requerir mucha previsión y puedes destruir tu salud, puedes destruir tu matrimonio asumiendo más responsabilidad por alguien de la que puedes dar. No estoy en contra de los hogares de ancianos y la atención institucionalizada, porque en nuestro entorno, a veces las necesidades de las personas son muy grandes, y una desventaja especialmente de la medicina occidental es que las personas viven cada vez más y más y más, incluso si la calidad de vida es mínimo. Realmente no pueden moverse, pero tienen medicamentos que los mantienen con vida durante años y años y años, y no es humanamente posible que una sola persona los cuide. Esa persona se moriría de cansancio, porque hay que cuidarla en un entorno profesional, donde hay gente, hay todo un personal. Tienen máquinas para recoger a la gente, tienen medicamentos, tienen diferentes alimentos y tienen médicos y enfermeras de guardia. Es una operación muy sofisticada. Pero si se hace bien, todavía se necesitan defensores detrás de escena para supervisarlos. Usted sabe que esa persona que recibe ese tipo de atención se beneficia inmensamente si hay una hija, nieta, nieto o hijo cristiano que esté allí y supervise y administre las cosas y se asegure de que esta persona no sea descuidada. Y luego, por supuesto, hay muchas configuraciones. Podría nombrar entornos locales que conozco donde mujeres u hombres y mujeres han acogido a una madre o un padre en su hogar y los han ayudado a vivir en su hogar hasta que murieran o hasta que tuvieran que ingresar en algún tipo de institución. Pero esto debe ser una preocupación de los hijos, hijas, nietos y nietas cristianos. Y sé que para muchos lo es, pero también sé que para muchos no lo es. La viuda que realmente está necesitada y abandonada pone su esperanza en Dios y continúa noche y día orando y pidiendo ayuda a Dios. Pero la viuda que vive para los placeres, aun estando viva, está muerta. Entonces, está inyectando aquí una nota de reconocimiento de calidad. Hay dos tipos de viudas, y debemos prestar atención y fomentar la piedad en las viudas y tener cuidado con las personas que querrán jugar con su viudez y usarla como apoyo cuando en realidad están viviendo vidas que no agradan a Dios pero que les quitan aprovechar el sentido de responsabilidad de las personas para cuidar de ellas. Y Pablo dice, dad al pueblo estas instrucciones para que nadie quede expuesto a culpa. Se nos puede culpar por descuidar a las viudas. También se nos puede culpar por permitir a las viudas que no tienen escrúpulos o que se aprovechan del cuidado de Dios. Él dirá más sobre esto en un minuto, pero por ahora, dice que cualquiera que no mantiene a sus familiares y especialmente a su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese versículo, cuando estaba trabajando en mi comentario cambió mi vida y la de mi esposa porque vivíamos lejos de esta zona pero mientras trabajaba en este versículo me di cuenta de la edad que tenía mi madre y mi padrastro. Una cosa llevó a la otra y nos mudamos 350 millas. Acepté un trabajo docente diferente y comenzamos a cuidar a mi madre y a mi padrastro porque ya no estaban en una situación en la que pudieran vivir a menos que hubiera alguien viviendo al lado de ellos que pudiera supervisar sus vidas. Y es especialmente mi esposa quien dejó la enfermería. Ella estaba amamantando, pero dejó la enfermería porque se dio cuenta de que no podía amamantar y tampoco cuidar realmente de mi madre y mi padrastro. Pero esas palabras, cualquiera que no las proporcione ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esas son palabras muy fuertes. Y hablan, nuevamente, del deseo de Dios de que estemos totalmente comprometidos y que confiemos en Él. No tenía el cuidado de mi madre en mis planes futuros. Y había muchos argumentos que podía presentar sobre eso, tengo hermanos y hermanas. Y lo hago. Pero al final, es solo ese misterio de lo que Dios requiere de ti y de mí. Por eso, hay que tomar en serio estas advertencias. Y no piensen, oh, soy cristiano. No estoy negando la fe al ir en contra de lo que Dios directamente me dice que haga. Esa nunca es una buena idea. Ananías y Safira lo intentaron. Y no les salió nada bien. Lea Hechos capítulo 5. Por lo tanto, ninguna viuda puede ser incluida en la lista de viudas. Y esto nos dice que en Efeso tenían una lista de viudas. Al parecer tenían más de lo que podían cuidar. Pero ellos estaban cuidando a las viudas. Y su lista no incluía a nadie a menos que tuvieran más de 60 años. Así que ese fue el primer clasificado. Necesitaba haber sido fiel a su marido. Y necesitaba ser conocida por sus buenas obras. Por lo tanto, ella necesitaba ser una cristiana seria, practicante y confesante. Buenas acciones como criar hijos. Ya sabes, el mandato de creación nuevamente. Es una cosa cristiana. Es cosa cristiana que una mujer ame a su marido y quiera tener hijos para la gloria de Dios. Mostrando hospitalidad. Lavar los pies del pueblo del Señor. Creo que probablemente sea metafórico. Sino hacer las cosas serviles que hay que hacer en la iglesia para que la iglesia haga su trabajo. Ayudando a los que están en problemas y dedicándose a todo tipo de buenas obras. Bueno, esa es una tarea bastante difícil. Pero existen mujeres así. Y sus maridos murieron. Y la iglesia les debe algo. Cuando tienen una trayectoria de devoción y una trayectoria de servicio. Y muchas mujeres lo hacen. Muchas iglesias hacen un buen trabajo en esto. Y muchas iglesias son bastante indiferentes a esto. Entonces, este es un desafío muy relevante. Especialmente en una época en la que la atención médica prolonga la vida. Y cada vez más mujeres viven sin el apoyo de los maridos que tuvieron durante 50, 60 o 70 años o más. Mi observación hasta ahora es que los cristianos con padres ancianos son responsables de ellos. Y si somos una mujer más joven que estamos proyectando, sabemos estadísticamente que algún día si nos casamos, probablemente seremos viudas. O estuve recientemente en una reunión de clase y conocí a muchas de las chicas con las que estaba en la escuela secundaria hace 50 años. Y me acabo de acordar de cuántas viudas hay por divorcio. Muchos matrimonios se rompen y hoy en día se rompen más tarde en la vida. Y las mujeres están hartas de los hombres. Y no se van a volver a casar. No necesitan hombres. Pero llegan a una edad avanzada y no van a tener el apoyo de un marido. Ahora bien, para algunos de ellos eso es liberador y una bendición. Pero ya sea que seas viuda por muerte o viuda por divorcio, eres responsable de la piedad de tu vida. Y esa no es una palabra de condena. Esto es solo una palabra de hecho y una palabra de desafío. Nunca es demasiado tarde para avanzar en la dirección de Dios. Nunca es demasiado tarde para establecer un camino más elevado hacia la piedad y hacer que las cosas mejoren en lugar de estar deprimidas o estancadas. Y no se necesitan muchos meses y años para establecer una identidad de piedad si eres piadoso. Porque es algo raro. No es raro que haya gente que vaya a la iglesia y que la gente sea religiosa en general. Pero la gente que está totalmente comprometida y que ora mucho y que realmente marca la diferencia, como esa mujer mayor que mencioné antes, eso se destaca en cualquier iglesia. Y nadie lo haría para destacar. Pero los pastores y los grupos de mujeres y de hombres, la gente reconoce cuando alguien está yendo la segunda y tercera milla y les importa y aman la palabra de Dios y llevan las gracias de la piedad. Entonces, el hecho de que pueda ser viuda de un divorcio no significa que nunca podría recibir el cuidado de la iglesia. Por un lado, Muchas mujeres están divorciadas y no es culpa suya. A veces son solo los hombres los que regresan. Pero incluso si fue en parte culpa tuya, Dios perdona, la Iglesia puede perdonar, y lo importante es que la Iglesia y las viudas presentes o futuras reconozcan estos requisitos para ser cuidadas como viuda. Y no sé qué es más importante, si el cuidado de la viuda o las personas que se preparan para cuidarla o para ser atendidas como viuda. Toda la cosa. Creo que este es un capítulo muy subestimado. Todo esto es una hermosa imagen de la obra orgánica del Evangelio en uno de los aspectos más prácticos de la vida humana, el envejecimiento, y cuán en primera línea debe estar la Iglesia y cuán espiritualmente relevante es el proceso de envejecimiento. Porque más de la mitad de las personas en la Iglesia serán mujeres. Y un alto porcentaje de todas esas mujeres van a quedar viudas. Y todas estas mujeres están relacionadas con los hombres, ya sea directa o indirectamente. Entonces, nadie en la Iglesia debería ser indiferente a la enseñanza sobre las viudas en este capítulo, que es enorme. Hay más sobre las viudas que cualquier otra cosa en el libro de 1 Timoteo. Y eso no es porque sea un libro raro, es porque es un libro muy práctico. Y habla de la vida tal como realmente la vivimos. Ahora bien, ¿qué pasa con las viudas más jóvenes? Menores de 60 años. No los incluya en esa lista. Cuando sus deseos sensuales superan su dedicación a Cristo, quieren casarse. Y eso es algo bueno para casarse. Pero si han entrado en una lista, ahora están comprometidas a ser viudas. Y Pablo dice, no los tienten a subestimarse en lo que respecta al mandato de la creación. Tal vez ya no puedan tener hijos porque tienen poco menos de 60 años, pero aún pueden disfrutar del fruto del matrimonio. Todavía pueden ser una buena esposa para un marido que necesita una buena esposa. Y juntos pueden glorificar a Dios. Y quién sabe, tal vez no queden viudas hasta los 90 años. Porque enviudaron a los 52 años y se casaron a los 55. Y ahora Dios las honra con un esposo que las ama. Y llegan juntos a una vejez extrema. Y es beneficioso para todos. Es una victoria para el marido. Es una victoria para la esposa. Es una victoria para la Iglesia porque ella no tiene que ir a una lista y aceptar la ayuda que la Iglesia le habría brindado. Además, es posible que pueda ayudar a su propia madre o abuela o a otras viudas u otras mujeres mayores en la Iglesia. Todos ganan, ganan. Se juzgarán a sí mismos si rompen su voto de ser viudas porque han roto su primer juramento. Y algunos piensan que ese es el compromiso de estar en la lista como viuda. Y algunos piensan que esa es la promesa de ser cristiano. Primero, su máxima prioridad es ser fieles a Cristo. Han roto el compromiso de ser fieles a Cristo al seguir sus deseos centrales. Cuando ya se habían comprometido a ser viuda, tiendo a pensar que es el compromiso de permanecer solteros y ser viudos, no el compromiso de ser cristianos. Además, y creo que esta es la observación de Pablo, adquieren el hábito de estar ociosos y de ir de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanes, sino también entrometidos, que dicen tonterías y dicen cosas que no deben. Entonces se convierten en chismosos. Entonces, aconsejo a las viudas más jóvenes, aquí más jóvenes significa menores de 60 años. Les aconsejo que se casen. Ahora bien, en nuestra sociedad occidental, eso puede considerarse despectivo. ¿Por qué no aconsejarla que se convierta en abogada, ejecutiva de una empresa, piloto de línea aérea o general del ejército? Pero estamos hablando del mundo antiguo. Y también estamos hablando de un mundo en el que el matrimonio es algo bueno. La sociedad occidental tiende a menospreciar el matrimonio porque interfiere en su carrera. Pero veremos cómo resulta eso para la cultura occidental. No creo que esté saliendo muy bien ahora mismo. Es bueno que las mujeres cristianas encuentren hombres con quienes casarse y viceversa. Y luego, si son lo suficientemente jóvenes para tener hijos, el mandato de la creación, para administrar sus hogares. Ahora, vea, ahí está la mujer que administra la casa. Los maridos y las esposas se las arreglan juntos. Ella tiene sus cosas. Él tiene sus cosas. Para no darle al enemigo ninguna oportunidad de calumniar. Si cae en la tentación y se acuesta con alguien, habrá terreno para la calumnia. De hecho, algunos ya se han volcado hacia la política. Entonces eso es triste. Lo hace bien. Pero evidentemente Pablo había aprendido por experiencia que la gente explota la atención gratuita. 2 Tesalonicenses 3 dice, si no trabajan, que tampoco coman. Entonces, si somos personas sanas en la iglesia, debería haber maneras de compensar la generosidad para la cual podemos depender de la iglesia. Debería haber maneras en que podamos, como dice Pablo en Efesios, trabajar con nuestras manos para tener los medios para dar a los demás. Eso es lo que les dice a las personas que tienen la tentación de robar. Aprende a trabajar con tus manos para poder donar a otras personas. Los deseos juveniles deben canalizarse hacia los resultados del mandato de creación. Los deseos juveniles no están mal. Los deseos sexuales son dados por Dios. Quiero subrayar eso. Porque no quiero que la gente olvide que estamos hechos a imagen de Dios y que estamos hechos como hombres y mujeres. Y si bien la inmoralidad sexual está mal, la sexualidad es un regalo de Dios. Y hay que afirmarlo. Pero hay que desafiarlo en direcciones positivas. Y Paul ya mencionó el matrimonio, y ahora mencionó el matrimonio un par de veces y un par de conexiones. Y lo afirma. La Biblia lo afirma. Nuestra sociedad no afirma el compromiso matrimonial porque obstaculiza la individualidad. Así pues, afirma la expresión sexual, pero la afirma de una manera que es destructiva para la moral y el carácter de los individuos. Porque cuando dormimos por ahí, arranca las tablas de nuestra casa de personajes. Además de exponernos a enfermedades físicas y patológicas reales. Además, está muy claro en las Escrituras que al considerar la responsabilidad del hombre en esto, porque la Biblia pone la responsabilidad en los hombres, no en las mujeres. Cuando un hermano tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, está defraudando a otra persona. No tienes derecho a una mujer que no sea tu esposa. No me importa si ella está de acuerdo. Y no me importa si estás casado o no. Si eres cristiano, entonces debes estar reservado para esa mujer que será tu esposa. Y tenemos una cultura en la que a menudo, incluso en los grupos de jóvenes cristianos, la gente descubre formas de tener relaciones sexuales. Y no está bien. Y no es saludable. Y si quieres destruirte a ti mismo, eso no es bueno. Pero cuando estás destruyendo a otras personas, se supone que debes amar a tu prójimo. Se supone que no debes fornicar con ellos. Y muchas de esas cosas suceden en nuestra cultura, y es algo bueno. Quiero decir, se gana mucho dinero con ello. Hay complejos turísticos a los que puedes ir. Puedes ir a viajes sexuales, al cine, a la televisión, al entretenimiento, a clubes nocturnos, a todo tipo de formas en las que la gente simplemente vive sus fantasías y se gana mucho dinero, y mucha gente se divierte mucho, y eso se convierte en un estilo de vida. Además, me han dicho que es como crear hábito. Supongo que por eso se llama vicio, o antes se llamaba vicio. Ese tipo de vida solía llamarse vicio, que es un término bastante agradable para referirse al mal comportamiento que al final te destruirá. Bueno, Paul está en el mar con los deseos sensuales bajo esta luz negativa. Advierte contra el indulgencia hacia ellos porque conducen en esa dirección. Pero si lo miras desde un punto de vista cristiano, son una de las mejores cosas que le han pasado a la gente porque la sexualidad es una parte muy importante de nuestro carácter y, humanamente hablando, es una de las señales del cielo en la tierra. Ya sabes, buena comida, 3 veces al día comemos. Las buenas relaciones con miembros del sexo opuesto, y especialmente con nuestro cónyuge, son algo que se repite a diario a través de nuestra comunicación entre nosotros. Está la experiencia sexual entre marido y mujer. Estas cosas se afirman en la Biblia, y necesitamos una sana consideración por ellas en la Iglesia. Por eso los deseos juveniles deben ser canalizados. Pablo, al animar a las viudas a casarse, no está diciendo nada negativo. Él está diciendo algo muy, muy positivo y animándolos en la dirección en que Dios los bendecirá. Lo que está en juego en todo esto es el juicio. Versículo 12, traen juicio sobre sí mismos. Eso es bastante serio. Además, destrucción comunitaria. Versículo 13, esta imagen de chismosos andando por ahí y difundiendo tonterías que son destructivas para la comunidad. Y luego el engaño satánico. Algunos ya han rechazado a un malvado Satán. El pastor debería frustrar todo esto animando positivamente a las viudas y a quienes las cuidan. Al establecer estructuras para que puedan tener la lista, pueden determinar quién está en ella, quién no, etc. Esto es parte de su supervisión espiritual. Si quieres saber qué significa 2 y 12, no permita que enseñen a ejercer la autoridad, esta administración de cuidado de viudas es parte del ejercicio de la autoridad. Alguien tiene que hacerse cargo de eso. Alguien es responsable ante Dios por las viudas de la iglesia, y esto comienza con el pastor líder. Si alguna mujer que es creyente tiene viudas a su cuidado, debe continuar ayudándolas y no dejar que la iglesia se cargue con ellas para que la iglesia pueda ayudar a aquellas viudas que realmente están en necesidad. Entonces tal vez sea una hija con una madre y una abuela. Tal vez sea una mujer de la iglesia que es relativamente rica y que está cuidando a varias viudas. Paul dice que si eso está pasando, bien. Porque hay ciertas viudas que no tienen otro recurso que la iglesia. Entonces, si las personas pueden hacerlo por sí mismas, tendrán más poder. La gente no puede simplemente sacarlo todo de la iglesia si pueden hacerlo ellos mismos. Las viudas que realmente están necesitadas son las que califican. Tienen 60 años, son piadosos, no tienen apoyo de otros medios. Ahora llegamos a los mayores. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente aquellos cuyo trabajo es la predicación y la enseñanza. En mi denominación, a estos los llamamos ancianos docentes. Tenemos pastores líderes que no están ordenados como ancianos docentes y se les llama ancianos gobernantes. Y entonces, tienen autoridad espiritual en la iglesia y responsabilidades de cuidado pastoral, pero no son el pastor docente llamado y ordenado que típicamente ha ido al seminario. Y diferentes iglesias hacen esto de diferentes maneras. Pero algunas iglesias piensan que aquí se trata de maestros ancianos o supervisores que predican y enseñan y supervisores que son capaces de enseñar, pero esa no es su especialidad. Y a veces ves en las iglesias, verás pastores de administración o pastores de asimilación o pastores de discipulado que establecen cosas y enseñan algunas, pero en realidad no son los pastores de enseñanza y predicación de la iglesia. Creo que hoy en día hay mucha flexibilidad en la forma en que vivimos esto en las órdenes eclesiásticas en diferentes partes del mundo. Pero da una razón por la cual los pastores son dignos de honor y un versículo del Antiguo Testamento, no poner bozal al buey mientras trilla el grano. El segundo es del Nuevo Testamento. El trabajador merece su salario. Y creo que esta es la prueba número uno de que Lucas fue escrito en esa época porque proviene del Evangelio de Lucas. El trabajador merece su salario. Y la palabra grape en los escritos del Nuevo Testamento traduce las escrituras aquí. Esa palabra no puede significar una tradición oral. Y si está entre corchetes con el dicho del Antiguo Testamento, entonces está diciendo que el versículo del Nuevo Testamento también es escritura. Entonces, Pablo llama a las escrituras tanto Antiguo como Nuevo Testamento. No admitas acusación contra un anciano a menos que sea presentada por dos o tres testigos. Este es el mosaico del Antiguo Testamento. Jurisprudencia del testigo. Los hechos son establecidos por dos o tres testigos. Dios da testimonio de sí mismo mediante múltiples testigos. Jesús dice que varios testigos dieron fe de quién soy. Juan Bautista, mis milagros, el Espíritu Santo, Dios, Padre. Así es como establecemos los hechos en la casa de Dios. Y Timothy está en este invernadero de evidencia donde hay oposición. Habrá una controversia que él tendrá que manejar. ¿Cómo saber cuándo y cómo acusar a alguien? Bueno, si alguien simplemente acusa a alguien, no significa nada. Hay que corroborarlo. Así que no te guíes por rumores. Pero aquellos ancianos que están pecando, puede haber ancianos contra quienes alguien presente cargos y puede que sea cierto. Bueno, reprended delante de todos para que los demás sepan advertir. Recientemente, hubo una denominación muy grande en los Estados Unidos donde se determinó que había miles, 790 pastores que eran culpables de abuso sexual. Y los líderes de esa denominación lo sabían, pero no hicieron nada al respecto. Lo mantuvieron en silencio. No los reprendieron delante de todos para que otros pudieran ser advertidos. Y esto tendrá muchas consecuencias. Pablo dice que cuando los ancianos que son públicamente conocidos como funcionarios de la iglesia transgreden de manera imputable, no me refiero a que conducen 3 millas por hora por encima del límite de velocidad o beben 2 batidos y aumentan su peso y no cuidando bien su cuerpo. Estoy diciendo que cuando practican negocios sin escrúpulos, mienten, chismean, inmoralidad sexual, roban, deben ser reprendidos para que todos vean la integridad del liderazgo de la iglesia. Y luego Paul le pone un signo de exclamación. Te lo encargo, ahí está ese comando otra vez. Os encargo delante de Dios en Cristo Jesús y de los ángeles elegidos que guardéis estas instrucciones sin parcialidad. No hagas nada por favoritismo. Es realmente tentador en el liderazgo pastoril favorecer a quienes nos apoyan. Y el problema es que los humanos son como son, a veces la gente favorece al pastor, y luego quieren un favor del pastor. Y eso está bien siempre y cuando no te pidan que peques. Por lo que están diciendo, ¿pasarías eso por alto o me darías un poco de holgura o ayudarías a mi hijo a conseguir el contrato para hacer este trabajo en la iglesia porque tiene un nuevo negocio? Apoyo mucho a la iglesia. Hay maneras en que un pastor puede ser corrompido por las peticiones aparentemente inocentes de quienes lo apoyan en la iglesia. Y es muy difícil ser imparcial como pastor líder. Pero esto es parte de la visión de la epístola del pastor. Y es muy grave porque esto es ante los ojos de Dios en Cristo Jesús y los ángeles escogidos. Eso es realmente serio. Entonces, creo que habla del nivel de dificultad de ser un pastor líder imparcial y estar profundamente comprometido con todas las personas a su cargo, pero estar alerta a las formas en que podrían querer torcer, distorsionar y aprovechar su relación contigo para su propio beneficio. Ahora bien, esto se remonta a 1 Timoteo 3. No te apresures a imponer las manos. Cuando se nombraba un supervisor, parecía que había un reconocimiento público del mismo. Y esto sigue siendo cierto hoy en día en muchas iglesias, cuando alguien figura como pastor o diácono o como se llame en esa iglesia, el pastor líder, entonces hay una imposición de manos. Paul dice que no tengas prisa por hacer eso. No compartas los pecados de los demás. La implicación es que si te apresuras, puedes nombrar a personas que están aún más en su pecado que en su búsqueda de Dios. Y como los respalda, será cómplice de sus errores. Eres parcialmente responsable de eso. Mantente puro. Eso no tiene que ver con las mujeres y hermanas más jóvenes. Esto tiene que ver, nuevamente, con promover al servicio a personas que van a avergonzar el nombre de Cristo y el nombre de la Iglesia. Entonces, simplemente hablamos sobre el respeto a los mayores y el buen trato con ellos. Ahora probablemente esté hablando de manejar al más joven. manejar a las personas que aspiran y a las que vas a echar mano. No tengas prisa por hacer eso. Luego el autocuidado. Está preocupado por la salud de Timothy. Timothy ha dejado de beber vino. Y Pablo dice que un poco de vino estaría bien, Timoteo. Y podemos debatir los méritos médicos de esta afirmación. Pero creo que el principio es muy claro. Los pastores deben estar alerta a sus propias necesidades y condiciones físicas y no ser destructivamente ascéticos. Asceta significa que te niegas a ti mismo. Y probablemente con la idea de que mientras más me niego a mí mismo, más feliz será Dios porque no quiere Dios que seamos miserables. Y, por supuesto, Dios no quiere que seamos miserables. Y ya ha dicho que la buena comida es buena. La buena comida incluiría buen vino y el uso juicioso de la generosidad de la creación de Dios. Pero es fácil no parar con un poco de vino. Por eso dice un poco de vino. No dice que tengas problemas de estómago. Por eso quiero que bebas una botella de vino todas las noches. Olvídate de tus problemas. Creo que cualquier comentario dirá que el alcohol del vino mataría ciertos organismos y haría que el agua fuera más segura para beber. Entonces eso es lo que estaba diciendo. Porque tiene enfermedades frecuentes. De hecho, conocí a un hombre alemán. Él está con el Señor ahora. Pero realizó muchas investigaciones en un país africano. Y el agua y los alimentos no siempre fueron seguros para el consumo de los europeos. Y dijo que después de comer, siempre tomaban un trago de aguardiente. Y eso es un alto contenido de alcohol. Pero juró que les ayudó a evitar enfermarse. No sé si eso fue cierto o no. Pero esa sería la idea. Ahora bien, un vaso de aguardiente después de una gran comida, no un vaso, sino un trago, no te emborrachará. Pero podría ayudar a purificar el contenido del estómago. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los pecados de algunos son obvios en el resumen del capítulo. Al llegar al lugar del juicio delante de ellos, los pecados de los demás los siguen. De la misma manera, las buenas obras son obvias, incluso aquellas que no lo son no pueden permanecer ocultas para siempre. Entonces, lo que él está diciendo es, Timothy, quédate con lo que te estoy diciendo. A la larga, dará resultado. Verás la sabiduría de esto. Para concluir, una buena atención pastoral sustenta un alto nivel de alcance práctico. Versículo 16, sobre las viudas. No dejes que la iglesia se cargue con ellos para que pueda ayudar a aquellas viudas que realmente están en necesidad. Una buena atención pastoral promueve y sostiene un alto nivel de alcance práctico. Esa es una de las razones por las que los pastores deben ser hospitalarios porque dan ejemplo de cuidar a otras personas de manera personal. Número 2. Si bien los mayores merecen honor, también requieren escrutinio y dirección sin favoritismo, y se les exige un estándar más alto. Así que esto debería quedar claro para los futuros ancianos. Porque sé que algunos hombres no pueden evitar verlo como un honor. Estoy en la lista para las elecciones de mayores. Y cuanto más pensamos así, menos derecho tenemos a ser ancianos. El anciano es una responsabilidad. Será mucha más responsabilidad que ser entrenador de béisbol. Ser entrenador de béisbol resulta algo divertido. Ser un anciano es profundamente gratificante, pero no es divertido al nivel de ser un entrenador de béisbol. De hecho, habrá muchas horas de soledad en oración y, a veces, aconsejando a la gente o discutiendo temas. Quizás algunas noches sin dormir, reuniones nocturnas. Tal vez su propia billetera se agote porque verá necesidades que puede abordar y con las que no quiere molestar a la iglesia. Quiero decir, ser anciano es un sacrificio. No es un puesto de director ejecutivo. Y requiere un estándar más alto. Entonces la gente debería tener eso claro. Nuevamente, el ejemplo del pastor es muy importante. Si el pastor se pone a disposición de Dios y del pueblo, hay menos tentación cuando la gente piensa, oh, quiero tener un trabajo cómodo con muchas recompensas y honores como él. Él marcará la pauta para el servicio y el autosacrificio al estilo de Cristo. Y cuando invite a alguien más a pensar en esto, porque ha mostrado interés, podrá ver, no estoy seguro de querer eso. Y si lo desean, sería más probable, porque realmente lo ven y simplemente sienten ese llamado de Dios. Quiero ser un agente de servicio del Evangelio en esta iglesia. Y sí, me costará, pero eso es lo más satisfactorio del mundo. No hay nada más satisfactorio que estar bien con Dios. Es más satisfactorio que divertido. Es más satisfactorio que conducir un avión. Es más satisfactorio que una motocicleta. Es más satisfactorio que viajar. Lo más satisfactorio que podemos hacer en el mundo es encontrar un lugar de servicio, adoración y disfrute de los dones de Dios y el servicio a Dios y vivirlo y disfrutar de las estaciones de descanso y las tardes en el lago o lo que sea. Quiero decir, hay muchas ocasiones para disfrutar de la vida en muchos lugares del mundo. Pero incluso si estamos en un lugar del mundo donde hay pobreza y opresión y no hay viajes de vacaciones y comemos una comida al día, incluso en esos lugares del mundo, Dios viene a nosotros. Él visita a su pueblo y hace fructífero el servicio y hace que nuestro sacrificio sea gozoso en su presencia. Por eso, es grandioso llegar a ser anciano o cuidar de las viudas. En tercer lugar, Timoteo debe ser proactivo en el liderazgo, la habilitación y el autocuidado. Cuidados personales. Cómo vive la gente para el mal o para el bien es una preocupación pastoral constante. Y necesitamos tener esa visión a largo plazo que Pablo establece para Timoteo. Las cosas resultarán ser lo que realmente son. Y entonces, en el momento, debemos vivir con la sensación de abandono hacia el futuro que Dios determinará. Ya sabes, los pecados son pecados. Bueno es bueno. Vaya con lo que podemos ver que es verdad en este momento y deje el defecto para Dios. No se convierta simplemente en un pragmático. Oh, sí, dice que es pecado, pero mira cómo funciona. Si hacemos esto, el mundo nos aceptará. O esto es realmente difícil. No hagamos esto porque es muy difícil. No, si es bueno, es bueno. Y a la larga, en la sabiduría y la gracia de Dios, veremos las cosas tal como son realmente a los ojos de Dios. Ese es todo el tiempo que tenemos para 1 Timoteo 5. Gracias. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough y su enseñanza sobre las epístolas pastorales, instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 6, 1 Timoteo 5.